Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que está buscando Iván Cepeda para armar su receta de remontada para la segunda vuelta. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 2 de junio. Iván Cepeda y el Pacto Histórico siguen saliendo del desconcierto de perder la primera vuelta y pasar a la segunda con el déficit de unos 3 o 4 millones de votos. En las primeras horas, Cepeda tomó distancia de la tesis de la Casa de Nariño, que era hasta unas horas su principal activo electoral, que está hablando de un supuesto fraude en las votaciones. Y mientras el presidente Petro entró de lleno en la participación en política violando reglas electorales, Cepeda busca tender puentes con los que tienen votos que le pueden llegar a su campaña. Hoy hablamos de cómo pasan las primeras horas dentro de la campaña de Iván Cepeda, que está pasando por el desconcierto, el temor y la pelea voto a voto. Edgar Quintero está detrás de la campaña de Iván Cepeda. Gracias por volver por acá en pleno cumpleaños.
Tatiana, muchas gracias por la invitación. Y sí, cumpleaños en elecciones y ya cerquita del Mundial.
Ay, es bueno. En la previa a este episodio tú hablabas de la necesidad de que el candidato cambiara cosas porque en la campaña estaban bien desconcertados. Cuéntanos cómo han sido estas primeras horas de Iván Cepeda en la segunda vuelta, pero no con los resultados que él esperaba.
Ayer en la mañana el senador citó una rueda de prensa en la sede del Polo Democrático en Teusaquillo y dio dos mensajes que pueden dar señales de una nueva estrategia de cara a la segunda vuelta. Primero, nombró compromisarios para negociar las reglas de juego de un debate con Abelardo de la Espriella.
Y esto es nuevo porque ya hay nombres específicos.
Sí, esto muestra una voluntad más seria para hacer un primer debate presidencial. En la primera vuelta nunca supimos de los nombres de esos negociadores y Cepeda habló de una serie de condiciones que parecían más bien las excusas de un candidato que se sentía ganador para no confrontar sus ideas con sus perseguidores. Nombró a dos personas que son del ala más a la izquierda de la campaña, el representante Gabriel Becerra, su principal negociador político, y su asesora más cercana, Gabriela Parra, que dirige a su equipo de comunicaciones. Y el segundo mensaje es que le bajó el tono al desconocimiento de los resultados del preconteo.
O sea, 12 horas después de decir exactamente lo mismo que había dicho el presidente en Twitter.
Sí, que habían 800.000 cédulas que habían sido inscritas de manera fraudulenta al sistema. Figuras como Claudia López o Roy Barreras criticaron a Cepeda por ese mensaje en contra del sistema electoral y le pidieron aceptar los resultados. El senador aceptó que su equipo de escrutinio y cuidado del voto no ha encontrado pruebas relevantes de una supuesta alteración al sistema.
Eso es hacia afuera. Además de la embolatada que se pegó la campaña de Cepeda con el tema de la camiseta de la Selección Colombia. Pero hacia adentro, ¿cómo están las sensaciones? ¿Cómo se están moviendo las cosas?
En la campaña hay mucho desconcierto por los resultados del domingo. Siguen haciendo un diagnóstico de lo que sucedió. Y es que el objetivo del pacto no era retórico. Querían ganar en primera vuelta. Con el peor de los casos, estar a pocos puntos de hacerlo. Y pues eso no pasó. Y las lecturas son bien distintas entre diferentes personas de la campaña. Unos dicen que ciertas poblaciones, como el voto rural, o ciertas regiones como el Caribe, no participaron con la suficiente fuerza. Otros le apuntan a la estrategia de comunicaciones de la campaña, poco innovadora en redes sociales, donde la Espriella ha sido muy eficaz. Y unos piensan que el camino es aumentar la radicalización y el miedo por de la Espriella. Y otros, como Juan Fernando Cristo, piensan que deben hacerle guiños al centro y ofrecerse como la opción institucional.
¿Y hay espacio para eso? Este centro, entre comillas, entendido como los votos de Claudia López y Sergio Fajardo, más o menos 1.200.000.
Sí, hay espacio y hay figuras que lo están intentando. La representante María Fernanda Carrascal le pidió un café públicamente a Juan Daniel Oviedo. Los dos son políticos bogotanos y tienen ideas similares frente a las libertades de la comunidad LGBTI, que va a ser una de las narrativas que empezará a mover con fuerza la campaña de Cepeda. La de que están enfrentando un proyecto antiderechos que busca reprimir las libertades más básicas de la Constitución de 1991. Juan Fernando Cristo también se está moviendo para acercar al centro y le pidió a Oviedo, Claudia López y Sergio Fajardo construir un gran acuerdo nacional para que se sumen a la campaña de Cepeda, y Roy Barreras se puso a disposición de apoyar la remontada de Cepeda. Eso sí, con la condición de que la campaña del senador cambie su organización y debe ser tan cerrada y centralizada, como dicen sus críticos, al interior del bloque de la izquierda.
¿Qué tanto puede cambiar Iván Cepeda, un señor de más de 60 años, que lleva 20 o más años en la vida pública, con una fórmula que le ha funcionado? ¿Cómo puede cambiar en 19 días?
Los críticos de la campaña cuestionan que sea dominada por los cuadros más tradicionales de la izquierda, del Pueblo Democrático y la Unión Patriótica, en los que Cepeda confía mucho. El grupo de influenciadores del petrismo lleva toda la campaña quejándose de que no tienen espacio dentro de la estrategia de comunicación de Cepeda, contrario a Velardo, que los tiene en primera fila. Y hasta el presidente Petro salió a decir que sabía cuáles eran las debilidades de la campaña. En la silla hemos reporteado las críticas de Petro y sobre todo de su ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la campaña de la izquierda. Ellos vieron una campaña poco intensa en regiones claves como el Caribe y con mucha asepsia para recibir a los políticos aliados que los pueden ayudar con sus maquinarias, como el grupo político del empresario Euclides Torres.
Sí.
Lo vimos el domingo en lugares como Puerto Colombia y Soledad, en el Atlántico. No vimos la estructura moverse a favor de Cepeda. En todo caso, hay políticos cercanos a Cepeda que son muy escépticos en que la campaña vaya a cambiar demasiado, pero saben que a pesar de esa dificultad es una necesidad o van directo a la derrota. En lo personal, Cepeda es como es. Es un político serio, algo parco, un hombre de partido, de aparato, pero al final de la rueda de prensa dijo que sabía que tenía una agenda de medios por atender, abriendo una ventana para dar más entrevistas. ¿Mm? En la primera vuelta, Cepeda solo le salió a los dos grandes canales privados, RCN y Caracol, y un día antes de la primera vuelta volvió a dar una entrevista al periodista Daniel Coronel, mientras De Las Priellas estaba en un streaming con el popular influencer Huescol, mostrando las diferencias que han tenido las campañas frente a las redes sociales.
Edgar, ¿qué tanto peso va a tener el arma secreta, la liberación de la bestia de la campaña de Iván Cepeda, que es el presidente Gustavo Petro, sí, que ya hizo bastante evidente y sin vergüenza alguna, pues, que está participando en política electoral y dijo que iba a ayudar a conseguir los votos? ¿Qué implicaciones tiene eso dentro de la campaña, sabiendo, como lo ha reporteado, que ellos no es que piensen igual ni que tengan una relación tan cercana como la campaña ha querido mostrar?
Sí, hay que recordar que en Colombia la indebida participación en política es un delito, y el presidente, que lleva toda la campaña al borde de cometerlo, ahora dice que se va a poner al frente de la remontada de Cepeda. Pero más allá del cuestionamiento ético y legal y de la ruptura abierta de la neutralidad política del presidente, Petro le está dejando como un mensaje esperanzador a la izquierda. Una gran diferencia con Cepeda, que desde el domingo viene quejándose del sistema electoral, del CNE, hasta de la Federación, porque la campaña de La Estrella utiliza la camiseta de la Selección Colombia. En cambio, el presidente habla de que la izquierda hoy tiene más votos y que en el 2022, en primera vuelta, él la tenía más difícil para ganar y con todo y eso lo logró. Petro dejó muy claro cuál debe ser la narrativa de la campaña, que Cepeda también viene ya azuzando, y que es que La Estrella es un fascista y que representa un salto a una derecha autoritaria que va a recortar todos los avances sociales que ha logrado la izquierda bajo este gobierno. Otra de las principales implicaciones es la ventaja de que la campaña Cepeda tenga a su disposición la chequera del Estado para competir. En la silla revelamos los recursos dirigidos a contrataderos para gastar en plena época electoral y a favor de las bases de la izquierda.
Pero con la chequera del Estado ya sacaron 9.5, un poco más, millones de votos.
Claro, pero eso puede ser clave para prender las maquinarias del 21 de junio y seguir recortando la ventaja de La Estrella. Está la pregunta de si Iván Cepeda, quien habla de una revolución ética, permitirá utilizar todas las estrategias más cuestionables de operadores políticos como Benedetti o Roy Barreras para sacar del barranco a su campaña. Y si eso es un desincentivo para los votantes de centro, que también necesitan y que le cobran al gobierno todos sus escándalos de corrupción, que tienen su origen en estas prácticas políticas.
Sí.
Pero no hay que tener dudas de que la izquierda dará la pelea con su gran casa de votantes, que son el 40% de los electores, y con Petro al frente, que sabe que la pelea es peleando.
Arrancó el round 2. Gracias, Edgar, por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas electorales. En la mesa del Colegio San Lucas de Kennedy, donde votó Iván Cepeda, ganó Abelardo de la Espriella con 132 votos. Aunque el petrismo volvió a ganar en Bogotá, la derecha quedó a 4 puntos de distancia. Más miembros de la coalición de Paloma Valencia se suman a la campaña de la Espriella. En las últimas horas lo hizo el ex senador David Luna y ahora también está en ese bus el exministro Mauricio Cárdenas. Y hoy sigue el escrutinio de los votos del domingo. En Bogotá son 300 las comisiones escrutadoras que al cierre de ayer llevaban un 99% del conteo de los votos. Faltan 19 días para la segunda vuelta y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.